Me dicen que estamos en contacto con Germán Domínguez, así que vamos a dejar este artículo pendiente porque es realmente precioso. Don Germán.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Gustazo de saludarlo. Lo estábamos persiguiendo ahí a su teléfono fijo, al celular.
Yo estaba doblemente preso. Uno, esperando su llamado, y segundo, en transición.
En transición. Toda la razón. Bueno, lo importante es que ahora estamos comunicados. Un gusto poder saludarlo, don Germán Domínguez. Déjeme presentarlo de nuevo, porque ya al principio del programa conté un poquito de usted. Pero, bueno, primero, usted es el director del Museo del Carmen de Maipú, gran museo de Santiago, del que vamos a hablar, y que yo quiero que muchísima más gente conozca, porque yo creo que todavía quedan muchos santiaguinos, para qué decir chilenos, que no conocen todavía ese gran museo que partió el año 56, si no me equivoco, ¿no?
Así es, Rodrigo. Bueno, tú bien lo conoces, porque has estado allá y has hecho programas en torno a él. Es un museo hermoso, es un museo privado, que pertenece a una corporación privada, que está en Maipú, que es una comuna tremendamente populosa. Hoy día acabamos de saber la buena noticia, que en el paso a paso llega a la transición. Por lo consiguiente, tenemos la esperanza de que relativamente pronto podamos tener la posibilidad de que la gente nuevamente vaya y visite y conozca nuestro museo.
Así es, el lunes Maipú entra en fase de transición, así que ojalá ustedes puedan abrir lo antes posible, en la medida que, por supuesto, se puedan tomar todas las medidas necesarias, ¿no es cierto?
No es fácil el problema, porque depende de muchos factores que nosotros no manejamos, y que son relativos, porque difícilmente vaya a producirse una tan normalidad dentro de estos próximos meses que permita que nuevamente el público y los colegios asistan. Pero nos hemos preparado y estamos preparados para esa circunstancia, que ojalá sea lo antes posible.
Bueno, ya vamos a hablar de ese fantástico museo que está ubicado además ahí en esa misma joya arquitectónica que es el Templo Votivo de Maipú de Juan Martínez Gutiérrez. Pero yo quiero retroceder un poco en el tiempo, don Germán, porque usted tiene un currículum que merece no una calle, yo creo que una avenida. Entonces, quisiera.
Bueno, la ventaja de ser viejo es que los currículos son más largos.
Sí, pero una cosa es ser viejo y otra cosa haber tenido una vida llena de méritos como la suya. ¿Usted qué tiene? ¿82 añitos?
81.
81, mire, lo estaba envejeciendo, perdone.
No, ya. Como dicen en el campo, voy a entrar en los 82.
Va a entrar en los 82, don Germán. Usted, entre muchas otras cosas, vamos pimponeando, usted fue director del Teatro Municipal. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué época? Cuéntenos.
Mire, yo fui director del Teatro Municipal, yo era miembro del directorio del Teatro Municipal desde hacía varios años, y el año, tengo entendido que el año 77, asumí como director del Teatro Municipal. Recién se inauguraba como alcalde Patricio Guzmán, que había reemplazado a Patricio Mecchi, que falleció trágicamente.
Tal cual.
Bueno, yo tuve que hacerme cargo del teatro en circunstancias difíciles, pero creo que fue una experiencia tremendamente enriquecedora, agotadora, pero también con muchas satisfacciones.
¿Se acuerda cuánto tiempo dirigió el teatro?
¿Aló?
¿Se acuerda cuánto tiempo dirigió el Teatro Municipal?
Sí, hasta el año 81.
Perfecto. Años difíciles para el tema de la cultura también, ¿no es cierto?
Para todo eran años difíciles, crisis económica, en fin, sociales, etcétera. Así que no fue fácil, y el teatro en situaciones normales siempre es difícil, siempre tiene que estar lidiando con situaciones de financiamiento y de otras por el estilo, así que nunca es fácil, y el cargo de director, cualquiera sea la época, es de mucha responsabilidad.
¿Qué le parece que hoy día sea una mujer ex bailarina del Municipal y ex encargada de comunicaciones del Municipal, la directora del Teatro Municipal, Carmen Gloria Larenas?
Bueno, me parece una gran decisión que tomó el alcalde y el directorio de nombrar a una persona que no solamente tenía una trayectoria artística y una experiencia, había estado también en el Teatro del Lago, que es un espacio cultural de primera categoría y fue muy innovador. Por consiguiente, la experiencia de ella, además, como mujer, ella perteneció a uno de los cuerpos estables del teatro, que son fundamentales en la vida del teatro, que es el ballet. De tal manera que toda esa experiencia me parece que fueron factores que justificaron plenamente su decisión.
Fantástico. Ya, sigamos pimponeando su currículum porque de verdad hay mucho que hablar. Cuénteme cuál es su vínculo, y que entiendo que es muy importante, con la creación del Parque de las Esculturas de Providencia. Yo sé que a usted, por ahí me contaban, le mandaban por fax los diseños a algunos de los escultores para ir viendo cuál iba a ser la escultura, dónde iba a estar. ¿Cuál es el rol que usted tuvo en este parque tan maravilloso que tiene la comuna de Providencia al borde del río Mapocho?
Bueno, yo en esa época era el director de la Corporación Cultural de Providencia, que la habíamos creado el año 81, en la época que Germán Chávez fue alcalde. Bueno, y posteriormente, tengo entendido que el año 84, 85, ya no me acuerdo bien, del Mapocho, se llevó una parte importante de la ladera norte del río, entre Lyon, Pedro Valdivia, por ahí. Bueno, y hubo la necesidad de remodelar ese espacio, y el arquitecto, el director urbanístico, que era Germán Bannen, un hombre extraordinariamente visionario.
Que en paz descanse.
Lamentablemente fallecido, y que le entregó, en fin, mucho de su talento a Providencia y al país. Bueno, un día me contactó, nos veíamos frecuentemente, y me planteó la idea de que algunas personas pensaban que al remodelar ese lugar sería interesante generar ahí un espacio cultural que la ciudad no tenía y que se adecuaba perfectamente bien por la perspectiva, la ancha perspectiva que tiene ese espacio, como para ser un lugar para que hubiera, se instalaran esculturas de escultores chilenos. Idea que naturalmente yo recogí con el mayor entusiasmo, y me tocó desarrollarla, plantearla ante el Consejo Municipal o ante las autoridades municipales, y bueno, comenzamos a desarrollar ese proyecto. Al comienzo hubo algunos tropiezos, pero posteriormente la municipalidad nos dio pleno respaldo a la corporación, y entonces yo comencé a contactar a los arquitectos, a plantearles la idea,
a los escultores,
a seguir la fuente de financiamiento, y gracias a eso se inició este parque, se empezó a materializar. Hablé con Juan Aguinau, con Raúl Valdivieso, con la Marta Colvin, en fin, con varias otras personas, con Pancho Casitúa, con Federico Asler, de luego, que fue uno de los impulsores de esta idea con Germán Bannen, y a través de los años se empezó a desarrollar este proyecto que fue pionero, diría yo, en Chile, y que permite hoy día que el patrimonio escultural nacional esté presente en un espacio público que es tremendamente visitado y que haya enriquecido, digamos, el patrimonio de Santiago, no solamente de Providencia.
Sin duda, podríamos.
Un proyecto que después fue continuado, una vez que yo me fui de la corporación, fue continuado por las otras autoridades, y ahí está, gracias a Dios, intacto, lo que es harto decir.
Podríamos decir, don Germán, que ¿cómo se dice? La persona que tiene el mismo nombre. Se me olvidó. Bueno, no importa. Germán Bannen, su tocayo, Germán Bannen, se encarga de la arquitectura del Parque de las Esculturas de Providencia, y usted tiene la responsabilidad de darle el contenido escultórico. Claro.
Tengo muy linda experiencia de esa época, porque mis contactos, por ejemplo, con la Marta Colvin, me tocó conocerla en su estudio en París, y ver el entusiasmo y el empeño que puso inmediatamente con la idea, la aceptó de inmediato. Me acuerdo que me dio todos los datos para que yo fuera a hablar con el cantero que ella tenía, con el cual siempre hacía las obras, me mandaba los bocetos. Lo mismo con Raúl Valdivieso, también estuve con él en su taller allá en Madrid, y todos ellos respondieron, Sergio Castillo igual, en fin, todos ellos respondieron con mucho entusiasmo y con mucho compromiso. Me acuerdo que Juan Aguinaldo, que fue la primera escultura que se inauguró, él estaba muy enfermo y me dijo: mire, Germán, yo la única manera que tengo de responder a esta invitación es regalándole una de las esculturas que yo tengo, porque ya no tengo fuerzas para crear una y materialmente realizarla. Así que en una ceremonia muy emotiva con sus hijos y su señora, fue la primera escultura que instalamos en el parque, que no fue hecha expresamente para el parque, pero que la intención de Juan dentro de su enfermedad era que quedara ya en, como patrimonio público.
Entiendo, dígame sí, si estoy...
Son experiencias muy emotivas.
Dígame si estoy equivocado, pero entiendo que Pachamama de Marta Colvin es la primera escultura que se...
No, la primera fue la de Juan Ayllón.
Ah, ya,
después
okay.
Fue la de la... Bueno, y se empezó también a hacer la de la Federico Asler y la de Raúl Valdivieso también, Osvaldo Peña, en fin. Se fueron sucediendo Vicente Gajardo, una de las últimas, en fin, ha habido una permanencia en la presencia de los artistas de la escultura en Chile, que es muy lindo.
O sea, salvo la escultura de Juan Ayguenau, que la donó porque ya no tenía la fuerza por la enfermedad para hacerla, todas las demás fueron hechas especialmente...
Las demás, hasta la época que yo estuve, fueron concebidas para eso. Carlos Ortúzar, una escultura también cinética.
Que debiera moverse, ¿no? Pero no se mueve.
No se mueve porque fallaron los sistemas hidráulicos. Parece que era muy complicado. Y lamentablemente en el proceso Carlos también murió.
Así es. Ya, pero es un tremendo hito el Museo de la, el Parque de las Esculturas de Providencia, don Germán Domínguez. Otro hito importantísimo, diría yo, es Metro Arte. Cuéntenos, por favor, porque parece que usted ahí estuvo en los comienzos de Metro Arte. Metro Arte ha transformado el metro en un museo gratuito.
Yo tuve la suerte en esa época de ser llamado por el metro, que en esa época la presidía Oscar Guillermo Carretón. Estaba ya Jimena Vera y otras personas, y me hablaron de que existía la posibilidad de que las estaciones, al menos más emblemáticas del metro, pudieran incorporarse obras de arte, pero especialmente que se desarrollara un proyecto bastante integral para que se convocara a los artistas y de acuerdo con las características de cada una de las estaciones se pudiera instalar, invitar a desarrollar proyectos. Bueno, a mí me tocó elaborar el proyecto en toda su concepción, en su funcionamiento, etcétera, y presentarlo al Comité de Donaciones Culturales, que fue aprobado, y inmediatamente, bueno, con el respaldo y el apoyo y la decisión de la persona del metro, después de Oscar Guillermo Garretón, estuvo Daniel Fernández, que fue un impulsor muy entusiasta de la idea. Bueno, también, igual que en el Parque de la Cultura, se inició el proceso de ir convidando e invitando a los distintos artistas para que participaran, no colectivamente, sino que de a uno, porque cada estación tiene una particularidad.
Sí, claro.
Y tenían financiamiento, y etcétera. Bueno, y así se inició el proyecto. En esa época el metro no tenía una corporación como la tuvo después, y yo era a su vez director de la Corporación Cultural de Providencia, y entonces este proyecto se armó no solamente en torno al o muralista, etcétera, y de empezar el tema del financiamiento, que no era fácil, pero evidentemente el metro era una empresa que tenía acceso a las grandes instituciones financieras y privadas como para que pudieran respaldar el proyecto. A mí me tocó, digamos, estar involucrado en numerosísimas proyectos que hoy día son parte del patrimonio que el metro muestra en sus estaciones.
El mural de Mario Toral debe ser para escribir un libro por sí solo, ¿no?, en Universidad de Chile.
Así es, fue porque fue un proyecto muy ambicioso. Mario estaba en Nueva York, nos comunicamos por carta, por fax, él me mandaba ideas, yo las desarrollaba, las presentaba al Banco Santiago, al Comité de Donaciones, en fin, y poco a poco, pero fue un trance muy largo. Mario después se instaló aquí en Santiago, se tuvieron que readecuar espacios en los talleres del metro, allá cerca de Exposición, y ahí trabajó en forma muy muy activa y, en fin, muy constante Mario con sus ayudantes, y poco a poco se fueron desarrollando las distintas etapas de ese mural. ¿Para qué le digo lo que fue traer estos murales en una noche por los carros, subirlos, cerrar el funcionamiento del metro mientras se instalaban estos murales. En fin, fue una odisea.
Qué linda historia.
Pero que valió la pena, naturalmente.
Oiga,
y que la ven millones de personas.
Javier,
bueno, y cada estación tiene también su particular aporte y la visión urbana, social, artística, etcétera, de cada uno de ellos. Lo de Osvaldo Peña, no me acuerdo. Una de las primeras fue la de McClure ahí en La Moneda.
Sí, claro.
Bueno, Pancho Smythe, Ben Mayor, etcétera.
Javier Pinto, que hoy día dirige, digamos, Metro Arte, ya me imagino en esos tiempos estaba trabajando probablemente con usted, ¿no?
Sí, él estaba allá, sí, bueno, y después él continuó y es el hombre que ha sido responsable durante años de, no solamente de los nuevos proyectos, sino que de la mantención de los que permanentemente han estado allá, porque no es fácil, ¿eh?
Sí, claro.
El smog, el tránsito, en fin, el encierro, todo eso, son factores de deterioro de los distintos soportes que tienen las obras que están expuestas.
Estamos conversando con Germán Domínguez, actual director del Museo del Carmen de Maipú, pero un hombre que tiene una historia realmente impresionante. No hemos comentado sobre sus años en la dirección del Teatro Municipal, sus años liderando el proyecto del Parque de las Esculturas de Providencia, sus años liderando el proyecto Metro Arte. También está el Centro Cultural Monte Carmelo, que al mismo tiempo tiene la mano en la restauración, en el tema arquitectónico de Germán Bannen. Cuéntenos un poquito del Centro Cultural Monte Carmelo, don Germán.
Mira, el Centro Cultural Monte Carmelo es una cosa bien interesante. Bueno, como yo era director de la Corporación Cultural de Providencia y habíamos hecho numerosas actividades en la corporación, creando centros para la juventud, centros para los adultos mayores, etcétera. En esa época también el Museo de Tajamar fue traspasado de Santiago a Providencia y dependía también de Providencia. Bueno, en esa época, los años 80 y tanto, había bastante efervescencia en el barrio de Bellavista por distintas razones. Se estaba invirtiendo en turismo gastronómico, había muchos esfuerzos para desarrollar ahí un polo cultural, gastronómico, en un sector de barrio propiamente tal que pertenece a Santiago y a Providencia, que ha sido relativamente todavía intocado.
Claro.
Bueno, pero había delincuencia y había, en fin, distintas situaciones que alertaban a los vecinos, en fin. Y estaba este colegio, que era un antiguo convento de monjas, que fue fundado por Monseñor Casanueva, que fue el que primero vivió ahí y a quien se le debe el nombre del Puente del Arzobispo.
Así es.
Bueno, y este colegio ya prácticamente no existía, y estas monjas estaban muy desesperadas por qué hacer con este enorme edificio antiguo, muy deteriorado. Bueno, y hubo una serie de transacciones y la idea fue botarlo para instalar una comisaría.
No le puedo
que
creer.
Tuviera presencia policial en ese barrio.
No le puedo creer.
A mucha gente pareció una barbaridad.
Sí, claro.
Porque era un edificio, si no patrimonial, por lo menos muy valioso. Después fue declarado patrimonial. Bueno, y entonces también llegaron autoridades del municipio a decirme, mira, ¿qué te parece tú que estás a cargo de la Corporación de Providencia? ¿Tú crees que ahí se puede hacer algo, un espacio cultural que permita salvar el edificio y generar ahí un polo de actividades que satisfaga a los vecinos y que, en fin, proyecte una presencia no intimidatoria, sino que todo lo contrario, de participación del vecindario en este espacio? Sí, efectivamente. Así fue, la Carmen Grey, que en esa época era la alcaldesa, nos dio todo su respaldo. Bueno, y también el Germán Bannen, León Rodríguez, los arquitectos de la municipalidad desarrollaron ahí ese proyecto. Y este convento, que tenía salas hasta de tierra pisoneada, tú comprenderás cómo era la precariedad del edificio. Pero tenía otros espacios muy nobles, como la capilla y otros. Bueno, fueron remodelados enteramente.
¡Qué maravilla! Se salvó.
Un gran atrio en el patio. ¿ya? La capilla se transformó en una sala de teatro, otras salas se unieron y fue una gran sala de exposiciones, otros espacios se transformaron en una cafetería. Bueno, y al poco tiempo el Centro Cultural Montero Olmedo era uno de los centros más activos culturalmente de Santiago, no solamente de Providencia.
¡Qué fantástico!
Y sobre todo que era una alternativa a la... a los otros espacios culturales más tradicionales, digamos, donde había manifestaciones culturales más serias, más académicas, como el Instituto, por ejemplo, cultural. El Monte Carmelo se fue transformando en un espacio, no te diría que contestatario, ni mucho menos, pero en un espacio más juvenil, más moderno, más activo, y... Bueno, tuvimos mucho éxito, allá se estrenaron obras de teatro, espléndida, se hacían conciertos, Fernando Rosa hacía unos festivales en el verano, salían festivales de danza, con los amigos del arte hicimos durante muchos años también temporada, en fin. Fue un lindo recuerdo y una linda...
Tremendo. Don Germán,
una linda actividad.
Lo cambio de
pero
nuevo.
Vemos, sí. Todo esto es pasado, Rodrigo.
Yo sé, pero es que... Deme dos minutos para terminar con el pasado. Usted también le tocó estar en el Ministerio de Educación y crear el actual Fondart.
Mira, sí, eso es así. No te diré a medias, pero con otro nombre.
Por eso digo el actual Fondart, con otro nombre primero.
Lo que es el Fondart hoy día se llamó originalmente Fondo de Desarrollo de la Cultura, por consiguiente su sigla fue FONDEC.
Okay.
Y en definitiva es exactamente lo mismo que después se transformó en el Fondart. Y esto fue en la postrimería del año, de la década del 80, debe haber sido el año 88, 89, porque yo alcancé a convocar un año y a dirimir los premios el año siguiente.
Perfecto.
Bueno, lo que pasa es que a mí me tocó, yo creé el Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación en los años 76, el tema de las políticas culturales y de la creación de instituciones culturales propiamente tales, ministerios, etcétera.
El Bafona. Bueno, ¿también viene de ese periodo?
El Bafona existía desde antes, pero con otro nombre.
Ah.
No recuerdo cómo, Aucamán o Antumap, ¿no? un nombre de origen mapuche, como un ballet, que era el Ministerio de Educación, pero eso se terminó. Y en el año 77 o 78 me tocó a mí refundar el Bafona, que existe hasta la fecha y que, por lo menos en la época que yo tuve, fue una experiencia muy, muy bonita, porque se transformó en un cuerpo de baile, de música, de creatividad, en la cual participaron mucha gente, muchos artistas, diseñadores, creadores, coreógrafos, escenógrafos y aparte de los bailarines. Tuvo éxitos nacionales, internacionales, etcétera.
Tremendo.
Bueno, pero hablando del Fondart,
¿sí?
Bueno, esta comisión terminó con un informe en la cual planteaba la creación del Ministerio de Cultura y de otras instituciones, y entre otras, de una acción muy, muy efectiva, muy activa, para promover el desarrollo del arte y de la cultura a través de beneficiar a los creadores y a los artistas. Yo había estado en Estados Unidos, había visto cómo funcionaba el National Endowment y toda la legislación que había para beneficiar, digamos, a los artistas a través de sistemas de impositivos, etcétera, de exenciones, de recogida de fondos, etcétera. Bueno, y se creó este que se llamó Fondo de Desarrollo de la Cultura, que se dotó de una cantidad de dinero y que se redactaron las bases, se convocaron. Yo hice una gira por todo Chile explicando a través de la Secretaría Ministerial de Educación en qué consistía, convocando a los artistas, etcétera. Bueno, fue un trabajo, pero te diría yo que malogrado en el sentido de que por distintas razones al final del año del último presupuesto se redujo la cantidad de plata que se había asignado, había una transición de gobierno entre el término del gobierno militar y el inicio del gobierno de Aylwin, se redujo la cantidad que había sido asignada, después hubo unos problemas de asignación con la Contraloría, pero en resumen, la idea, el desarrollo y la estructura de funcionamiento se creó en esa época. Así que también es una experiencia que me tocó participar en ella en forma muy muy directa.
Fantástico. Vamos entonces al presente.
He tratado de usarla con el ministerio, con el Museo del Carmen, y bueno, en algunas veces nos ha ido bien y en otras no nos ha ido mal.
Don Germán Domínguez,
son las cosas de la vida.
Cuéntenos a la gente, ¿dónde está ubicado el Museo del Carmen? Partamos por su ubicación arquitectónica, porque es demasiado importante, y después hablamos del contenido.
Yo creo que todos los santiaguinos y gran parte de los chilenos conocen el santuario, el Botico Nacional del Carmen, o el Templo del Carmen de Maipú, primero porque es una de las pocas obras monumentales arquitectónicas que hay en Santiago.
Templo Votivo de Maipú, yo creo que es el nombre más popular.
Ah, sí, Templo Votivo de Maipú. Pero normalmente se llama Santuario del Carmen. Bueno, como tú decías al inicio de tu programa, es obra del gran arquitecto Juan Martínez, que también concibió los proyectos de la Escuela Militar, de la Facultad de Derecho, la Escuela de Medicina, en fin. Un español avecindado en Chile, que además era un gran artista.
Gran acuarelista.
No sé si fuiste a la exposición que hubo de él en Las Condes, años atrás. Bueno.
No, pero fui en el Museo Andino, donde me tocó ver las acuarelas de Juan Martínez y quedé con la boca abierta.
Precioso. Bueno, el museo está en el exterior del templo, no está dentro del templo, sino que en el costado norte del templo, pero por fuera. No hay que ingresar al templo.
Pero es una construcción que se hizo posterior al templo o parte del templo, porque está
fue concebida como parte del templo.
Ah, ya, claro. De hecho, iba a ser otra cosa.
Mira, originalmente, donde está el museo actualmente, fue concebido como un gran panteón.
Sí.
O sea, un espacio,
claro,
en el cual se suponía que, por la vinculación que tenía el templo de Maipú con toda la historia militar de Chile, fundamental en la independencia, podían ahí reposar los restos, como quien dice, de los grandes personajes de Chile.
De la batalla de Maipú especialmente, ¿no?
Tanto de la batalla de Maipú como posteriormente, digamos, como hay en Francia, el Panteón, que están los grandes héroes, los grandes personajes de la historia francesa, al menos, si no todo,
claro,
es importante. Bueno, pero al mientras se construía el templo, etcétera, etcétera, parece que esa idea fue desechada y, en definitiva, una vez que se terminó el edificio, se consideró que ese espacio era lo suficientemente adecuado, al menos en condiciones de espacialidad, como para que albergara un museo que mostrara aspectos de la historia de Chile, pero también que tuviera una connotación que mostrara la presencia de la Virgen del Carmen en la devoción patriótica, en las vinculaciones de la fe popular con el desarrollo de la historia de Chile. La Virgen del Carmen había sido proclamada generala del Ejército de los Andes, después generala y patrona del Ejército de Chile, después de Chacabuco, ¿ya? Es un personaje que tiene una relación no solamente con el fervor religioso del país, sino que con el desarrollo de la historia patria. Y por consiguiente, se pensó que esa vinculación podría ser la causa, el motivo, el vínculo más bien, de un museo que, siendo histórico, mostrara también otros aspectos del patrimonio chileno. Y así se fundó este museo a iniciativa del cardenal Caro, que en esa época fue el primer cardenal, y se encargó su realización a don Ramón Izaguirre, que era una figura extraordinariamente importante en la cultura santiaguina, porque no solamente era un hombre de gran cultura personal, sino que también era el principal martillero de Santiago. Por su casa pasaba frecuentemente la compraventa, el remate de los bienes de las personas y de las instituciones que se desprendían de ellos, y por consiguiente él tenía un conocimiento muy cabal y muy exacto de quién tenía qué.
Perfecto.
Qué valía qué.
Y
este hombre fue el, ¿sí?, que organizó el Museo del Carmen de Maipú.
Hay un mural que es, yo creo que la joya de la corona, por lo menos es lo que uno... Si uno se puede olvidar de todo, pero jamás se va a olvidar de ese mural. Por favor, cuéntenos de esta alegoría de la batalla de Maipú.
Mira, ese mural se encargó a Fray Pedro Sobrecasó. Que tú sabes que él era monje dominico, pero era un gran artista, era un gran pintor. Él había estudiado en Roma, en París y en Alemania pintura, y se dedicó a la pintura histórica. Él estudió el movimiento de los caballos, de las armas, de los uniformes, etcétera, y él realizó, aparte de la pintura religiosa y costumbrista, una gran carrera como pintor de la historia militar, tanto chilena como argentina. Él tiene muchos cuadros de episodios nacionales.
Y tiene frescos en algunos lugares increíbles también, ¿no?
Entonces, que era la persona más indicada para que hiciera un relato de la batalla de Maipú. Y el mural de Fray Pedro Sobrecasó, efectivamente, es un mural que tiene 30 metros por 3, y es un relato de los distintos momentos de la batalla de Maipú y de los distintos regimientos, de las distintas fuerzas, tanto civiles como militares, que participaron por los españoles, por los realistas y por los chilenos, argentinos, etcétera.
Es verdad. Entonces, perdón, que Claudio Bravo fue ayudante.
Ver retratado ahí los distintos momentos que se ocurren, no solamente el abrazo, que es el más conocido, sino que la carga de Güera, la presencia de las tropas que vienen de Santiago, de los grupos de civiles, de los distintos regimientos, de las distintas banderas y emblemas que tenían ellos, etcétera.
Oiga,
entonces sí. Es un relato no solamente desde el punto de vista pictórico muy logrado, sino que casi es como una banda, digamos, visual que se va desarrollando y magistralmente compuesta. Es una gran obra y evidentemente que es uno de nuestras piezas más valiosas, junto a muchas otras que tenemos en el museo.
Don Germán, yo le hago una propuesta. Por el tiempo se nos fue muy rápido porque nos costó, por culpa nuestra, no se preocupe, ubicarlo a usted. Entonces yo le propongo que dejemos la parte del detalle del museo y de los panoramas que se pueden hacer por una próxima conversación que la tengamos pronto, porque encuentro que usted primero es un gran conversador. El Museo del Carmen de Maipú tiene mucho contenido que hay que comentar.
Así es.
Y además hay una serie de cosas que ustedes están haciendo en temas digitales, pero que... Entonces yo le propongo que este sea el primer capítulo de nuestra conversación,
pero
y
dejamos
el segundo capítulo pendiente para algunas semanas más, ¿le parece?
Con el mayor agrado, Rodrigo, porque si bien es cierto que nosotros cerramos el día 26 de marzo, hemos estado activos y abiertos todo este tiempo. Hoy día, justo, cumplimos 5 meses de estar cerrados,
sí.
Pero nuestra actividad no ha cesado. Hay un equipo de personas, de profesionales en el museo que día a día se afanan por subir a través de las distintas plataformas de las redes, información, antecedentes, entretenidos y útiles, sobre todo para la gente que no tiene más alternativa en estos momentos que verlo a través de su casa. Así que yo estoy a tu disposición como siempre, y cuando tú quieras, me tienes a tus órdenes.
Se pasó.
Y muchas gracias por tu invitación.
Le invitamos a la gente que se meta a museodelcarmen.cl para poder conocer digitalmente el museo, ¿cierto? Y yo...
Tenemos exposiciones que en este momento se inauguraron. Ayer recién se inauguró una exposición virtual porque hemos celebrado todo el mes de la fotografía. En fin, hay mucho material y ahí cada cual lo podrá apreciar y gozar de él.
Don Germán, un honor tener esta primera conversación.
Y muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, Rodrigo.
Gracias. Vamos a ir un corte mínimo y ya volvemos, porque nos queda muy poquito tiempo. Esto es Santiago.